Buenas tardes a todas y a todos por estar aquí en esta desapacible tarde que hace hoy, desapacible tarde por el viento, por la lluvia, pero muy buena tarde para el campo, ¿eh? Que es el motor de
muchas cosas.
Muy buena tarde. Quiero dar la bienvenida al profesor Ruiz Calvente a este centro social de la UNED de la provincia de Jaén, su sede en Úbeda. Al querido profesor Pepe Viesma, permítame que te diga Pepe, aunque no es correcto, pero ya tantos años, el roce hace el cariño de vernos, y sobre todo por volver a esta que siempre es, ha sido y será tu casa.
Gracias.
¿Eh? Aunque algunos se entienden de mí, ¿no? El señor sabemos por qué nos reímos. Y sobre todo, bienvenidos porque yo que soy de formación científico, vamos, de matemática, después me reconvertí en letras, pero tengo una gran pasión por todo lo que es el saber humano, pues me encanta que se aborde un tema como este y se haga una presentación de un libro a más ciencia, más filosofía. Yo creo que mientras avanzamos en la vida, yo personalmente necesito cada vez más explicaciones a más cosas, cada vez pregunto más. No sé si es que me estoy haciendo mayor, que sí, es obvio, pero el hacerme mayor no me ha acomodado, sino que cada vez me pregunto más cosas y pongo más cosas en cuestión. Quizás porque uno llega ya a una edad en la que empieza a tener una cierta independencia que a lo mejor de joven no la tenía. Hablaba con el profesor Ruiz Calvente y le decía que, hablando de la filosofía, yo entiendo que la filosofía es la primera de las ciencias que trata a la persona. ¿Por qué? Porque la filosofía, bajo mi punto de vista, dicho de una forma grosera, perdonadme la expresión, es la que trata de la relación de la persona consigo mismo y de la relación que tiene con su entorno, con el mundo que le rodea, fundamentalmente, ya sea un mundo de personas, un mundo físico, un mundo social. Mientras que las demás ciencias son ciencias que estudian las relaciones de lo que ocurre en esa naturaleza, pero no hablan desde el punto de vista humano. Las matemáticas no hablan desde el punto de vista humano, la física no habla desde el punto de vista humano, incluso la sociología, bueno, sí, ahí sí hablaría desde el punto de vista humano, pero la sociología sería un poco como la psicología deudora, hija de la propia filosofía. Entonces, yo creo que la filosofía es el eje matriz del cual se deriva y es la que le da sentido al resto de las ciencias que estamos trabajando. Le comentaba que había un precioso libro, que después lo ha recordado, pues lo he dicho doctor, no se ha recordado, pero cuando he dicho título del libro, sí. Hay ahora una tendencia a hablar un poco de la utilidad de lo inútil, es decir, ¿para qué sirve todo esto de reflexionar sobre uno mismo, de pensar sobre uno mismo? ¿Esa utilidad para qué? Y estábamos hablando el otro día en la inauguración del curso, hubo una ponencia fantástica del catedrático Paco Herrera, una persona prestigiada a nivel internacional, sobre inteligencia artificial y el futuro que ya está aquí. Y bueno, planteaba una anécdota que es real, ¿no? Y es que cuando hay, ahora mismo están planteándose los coches sin conductor, lo estamos viendo todos en los medios de comunicación. Bueno, hay un coche sin conductor que recibe señales de que viene otro coche en dirección contraria por su misma vía y tiene que tomar una decisión, y cuando la única vía de escape tiene es que hay un niño u otra persona, ¿qué bien protege? ¿El que lleva dentro del coche, el que está fuera? Esas son dilemas morales. Y la máquina, o alguien le carga un programa, o la máquina no entiende de dilemas morales. Eso está a la raíz de muchos de los avances sociales, de los avances científicos que se están produciendo hoy día. Por eso yo entiendo que es cada día más necesario la filosofía y sobre todo la reflexión sobre uno mismo y sobre los valores que sustentan el devenir de la persona en este mundo. Así que, Pepe, de verdad encantado de volver a tenerte en esta casa, en este salón de actos que habíamos estado arrumbado. Y sobre todo que le hemos dado, yo creo, bastante utilidad. Le estamos dando bastante utilidad. Y a ti, Miguel, pues, Martín, perdón, animarte que sigas escribiendo, porque este es un tema que cada día interesa más a la gente que parece que no. Así que bienvenido a esta casa.
Gracias,
y
ánimo. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo conocí a Martín por los artículos magníficos que empezó escribiendo en el diario Jaén. Eras todavía estudiante universitario. Yo también escribí artículos en el diario Jaén, lo hice durante 10 años hasta que me dijeron que tenía que escribir, y entonces ya pues por 3.000 pesetas realmente al mes no merecía la pena venderse, ¿no? así que dejé de escribir en el Jaén, eso fue en el año 2000, me parece. Y bueno, desde entonces pues hemos cultivado un coleguismo profesional, ¿verdad?, y también ya una amistad personal, ¿no? Forma parte de la Quinta del Mochuelo, que ahora mismo está en vacación por un año. Esperemos que retomemos ese grupo de profesores que nos juntábamos en el instituto del que yo fui director durante 8 años, en el Francisco de los Cobos. Y además de esta obra, pues Martín tiene otras. Tiene, por ejemplo, pues un precioso librito para introducir el tema de los derechos humanos en la escuela, bilingüe, hecho además en colaboración con su señora, que es británica. Y bueno, no he podido negarme a estar aquí esta tarde con esta obra, que es verdaderamente abrumadora, es una obra de referencia increíble, ¿no? Porque además de contener pues una historia simplificada pero suficiente de las relaciones entre los saberes humanos, que son muchos y múltiples, ¿no? El mito, el arte, la filosofía, la ciencia, pues a veces se enfrentan unas con otras, ¿no? A veces se utilizan unas a otras. Me ha gustado mucho esa relación que trae además de tus clases, ¿no?, en que plantea, por una parte, las relaciones de enemistad y de antagonismo, ¿no?, entre los saberes principales, mito, arte, filosofía y ciencia, y por otra parte, pues las posibles relaciones de consiliencia, vamos a utilizar el término de Wilson, ¿no?, que por cierto es entomólogo, ¿no?, pero también filósofo, ¿no? Pues como, y yo creo que en esa línea debemos de estar. Yo llevo mucho tiempo defendiendo en los blogs en los que escribo y en la prensa digital en la que últimamente me prodigo, pues la consiliencia, ¿no?, este concepto de que los saberes deben de colaborar unos con otros, las humanidades deben de colaborar con las ciencias duras, ¿no?, se llaman en la tradición positivista hard sciences, ¿no?, las ciencias duras, ¿no? Yo recuerdo ahora el Cármides de Platón, ¿no? Sabes que yo soy platonista, hice mi tesis doctoral sobre Platón, sobre el problema de la verdad en Platón, y allí se plantea la cuestión del saber y la cuestión capital, mucho más importante, de qué hacer con el saber. Porque el problema no es el saber. Podemos efectivamente ser unos magníficos matemáticos, ¿no?, y calcular pues qué cantidad de veneno debemos de meter en las cámaras de gas, ¿no?, para exterminar de la forma más eficaz posible, más racional posible, a los judíos que consideramos que no son personas, ¿no?, o los charnegos que consideramos también que no son personas, ¿no?, por ejemplo. De manera que la razón se puede utilizar para bien y para mal, igual que la energía atómica se puede utilizar para el proyecto Manhattan, ¿verdad?, o se puede utilizar para salvar vidas y para que estemos conectados, ¿no?, gracias a la energía que el átomo produce, ¿no? De modo que ese es el problema, ¿no? ¿Qué hacemos con el saber? Y yo creo que, siguiendo a Kant en esto, ¿no?, la idea que tiene Kant de la filosofía como ordenación de todos los saberes a los fines esenciales de la razón humana. ¿Cuáles son esos fines esenciales de la razón humana, ¿no? Pues yo creo que son tres, básicamente, ¿no? La salud. Un saber tecnocientífico es bueno cuando garantiza la salud de las personas, la salud física o la salud mental. Es evidente, por ejemplo, que los móviles pues pueden mejorar nuestra salud mental porque nos ponen en comunicación con otras personas, ¿no? Y somos entidades comunicantes, básicamente, ¿no? Y comunicadas, simbióticas, ¿no? Pero también es evidente que pueden ser una adicción peligrosa, ¿no? Vuelvo a la gente zombie. Yo veo mucha gente zombie, ¿no? Con ese espejito mágico, tú lo llamas espejito mágico en tu libro.
El móvil.
Sí, y hay una relación además muy potente, ¿no?, entre el móvil y el narcisismo contemporáneo, ¿no?, del urbanita bárbaro y a veces vándalo. Espejito mágico, dime quién es el más bello, ¿no? Y entonces el espejito mágico te contesta: me gusta. lo que has escrito me gusta, ¿no? Tu foto, me gustas, ¿no? Tú eres el más bello del mundo, ¿no? Y entonces, pues puede ser que andemos muy juntos, ¿no? Pero también muy solos, ¿no? Cada uno de nosotros pendiente de su espejito mágico, que por cierto yo lo llevo aquí también como cualquier persona de pro, ¿no? Yo creo que la salud es un fin esencial de la razón humana, por tanto hemos de ordenar los saberes tecnocientíficos a la salud. Yo creo que la libertad es otro fin esencial, ¿no?, de la naturaleza humana. Es lo que nos hace distinto a los animales, ¿no? Los animales hacen lo que les da la gana. ¿Son por eso libres? Pues no. Están absolutamente determinados a la gana. Y la gana no la ponen ellos, la pone el ADN. La ponen los instintos, ¿no? De manera que nosotros somos libres precisamente porque podemos hacer lo que no nos da la gana. Es decir, podemos hacer lo correcto aunque no nos guste. Y podemos evitar lo incorrecto aunque sea sabroso. Que no es, ¿verdad? Como las grasas y las carnes indebidas, ¿no? Y la de manera que la libertad, yo creo que el miedo a la libertad es obvio, ¿no? Mucha gente prefiere, pues, el corral, ¿no?, en el que huele el perfume de la raza, de la tribu, del clan, ¿no?, de las tetas de mamá, antes que la libertad, porque la libertad da miedo, la libertad angustia, ¿no? Y hay que tener muchos, iba a decir cojones, collons, hay que tener muchos collons. Es que el catalán queda, suena mucho mejor. De hecho, el catalán no está hecho para insultar. Yo no sé por qué se empeña, ¿no? El catalán está hecho para poetizar, es una lengua poética, de Ramón Llull, ¿no? El castellano sí es una lengua en la que se puede insultar muy bien. Sobre todo con esas consonantes tan tremendas, ¿no? La libertad. Y en tercer lugar, y ya con esto voy a ceder la palabra al protagonista, la dignidad. Yo creo que no nos basta con mantener la salud, ¿no?, si tenemos que hacerlo a costa de la dignidad, ¿no? Y en este sentido, pues hay mucha gente que, no me quita el último cigarrillo de la boca, ¿no? No sé que no es saludable, pero yo tengo la dignidad que tiene el ser humano de poder elegir, de poder ser culpable. Y esa es una gran diferencia con los animales. Los animales no pueden ser culpables, ¿no? Hace falta ser un poco necio, ¿no?, para, pues, arrestar a un caballo. En el centro de instrucción de reclutas en el que yo fui instructor, pues, que por cierto estaba en Gerona, yo juré bandera en Girona, pues, la española, pues resulta que arrestaban a los caballos, ¿no?, porque tiraban a los jinetes, ¿no? Los animales no son culpables, pueden ser terribles porque nosotros los adiestramos para que lo sean. Nosotros sí, y eso forma parte de nuestra dignidad, ¿no? El hecho de que se nos pueda arrestar, que nos pueda meter en la cárcel, ¿no? Porque si no, pues somos cosas, ¿no? Y a las cosas la única posibilidad que hay es, pues, si no funcionan, eliminarlas, ¿no? Y ya está, la obra es una obra de referencia increíble. Porque aquí están todas las instituciones científicas del mundo, todas las que son productivas y reproductivas y rentables, y las parasitarias. Es decir, todas estas instituciones que se han creado para colocar a los de la cuerda, que son muchísimas, no solo en España, sino también en la Unión Europea, y estas son las razones del Brexit, ¿no?, o alguna de las razones del Brexit que vota tu suegra, voy a decir aquí. No creo que salga de aquí. Porque evidentemente no es lo mismo la sociedad del bienestar que el bienestar de los estados. Son dos cosas distintas. Entonces es muy posible que actualmente los estados estén creciendo mastodónticamente, ¿verdad?, con cada vez más gente pegada a su teta, al gran albondigón de los dineros públicos, a costa del bienestar de la sociedad civil productiva, que es la que trabaja, la que paga impuestos, la que arriesga su dinero, ¿no?, pues creando empresas que son difíciles de crear en España. Tú también aquí te refieres, y me parece una cosa interesantísima, de que los científicos, los tecnocientíficos, también tienen que ser negociantes, también tienen que ser mercaderes, también tienen que saber vender su producto. Porque si no, pues lo venderán otros por ellos, ¿no? Esto es así, ¿no? De manera que la economía es la base también de la ciencia. Hoy sabemos que la ciencia no se hace como lo hacía pues el doctor Frankenstein, ¿no? Solo en su laboratorio romántico, sino que la ciencia es una cuestión de equipo, financiado por el Estado, financiado por instituciones privadas, como son los grandes laboratorios, las multinacionales, etcétera. Y entonces, en este sentido, una perspectiva que no afronte el conocimiento de la ciencia desde ese desde esa envoltura social, pues tú reivindicas mucho esta asignatura CTS, ¿no? La ciencia, tecnología y sociedad. Pero claro, no basta la perspectiva sociológica, ¿no? Es también necesaria una perspectiva ética, que fue justamente la que apuntó en el Cármide Sócrates al decir que el problema no es saber, sino saber qué hacemos con el saber, porque podemos utilizar el saber para autodestruirnos. Y ya con esto, pues, te cedo la palabra con mucho gusto, querido amigo.
Bueno, pues,
muy
bien.
Muchas gracias. Gracias por tus palabras, Andrés.
Gracias, Andrés Medina, director de la sede de la UNED en Úbeda. Si se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien?
Sí, vale, lo que está grabando son los otros.
Y gracias al profesor José Viesma. Gracias a Inma Ponce, que no puede estar aquí, que es la profesora que coordina el área de extensión cultural de la UNED. La verdad que, tanto como yo, como los que estamos aquí la mayoría, ¿no? Verse acogido en esta sede universitaria, pues le da cierta, en fin, alegría, ¿no? Y entusiasmo. Yo creo que tanto Andrés como José, los dos están de acuerdo en que dentro de la ciencia surgen cada vez más cuestiones humanas y humanitarias, ese es el trasfondo. Y que cuando te vas haciendo mayor, pues eso es lo vivencia. Tengo aquí a dos alumnos, ¿eh? Estoy muy contento de que estén aquí, inolvidable vuestra asistencia, ¿vale? Muchas gracias, ¿no? Entonces este va a ser por aquí el asunto, ¿vale? En primer lugar, decirle a José Viesma que cuando yo vine en 2003 a Gocerra, pues él me acogió, ya me conocía de antes, yo también, ¿no?, con mis hermanos, ¿no? Y la verdad que él me ha motivado mucho desde la Quinta del Mochuelo, ya visteis cómo en el libro había muchos mochuelos, gracias Ricardo por venir también, ha sido mi mujer Amanda, la diseñadora del asunto, ella lo entendió muy claro, el mochuelo es la figura, ¿no?, que está en la moneda griega, el drama, ¿no?, la figura filosófica, ¿no?, porque ve cuando otro duerme. Y entonces ella, al explicarle yo el asunto y hacer la portada, pues lo vio genial y dice, everywhere, los mochuelos están en todos sitios, claro, es que es verdad. Esa es la portadilla que habéis estado viendo hace un rato, ¿no? Entonces, José, en primer lugar, agradecerle eso, el entusiasmo que nos transmitió con los distintos grupos de trabajo en la Quinta del Mochuelo, aprendimos de él muchas cosas, y yo sobre todo en temas de escritura de revistas digitales, yo estaba pegado, él me llevaba como tutor profesor de la UNED muchas ventajas y me ha ido dirigiendo y orientando en muchas ocasiones. Pero no solo en lo técnico, sino también en lo personal. Y así que hemos hablado durante 2003 y antes que nos conocíamos en estos grupos, pues de lo divino y lo humano, junto a Rafael Bellón y otros profesores. Estoy muy, muy agradecido. Y en el fondo él va a salir aquí, en la página 23 está citado, le pedí, ahora lo vamos a ver, lo que voy a intentar hacer, le pedí una información sobre el Platón, el especialista hizo la tesis sobre el Platón, yo en cierto modo sigo escribiendo, porque no terminé la tesis nada menos me la dirigía un profesor de la UNED, que era Javier San Martín. Javier San Martín fue el vicedecano nacional de recursos tecnológicos, tenía yo que ir allí a...
Y vicerrector de tecnología.
Exacto, correcto. Y entonces, bueno, la tesis era una complicación, porque era la crítica de Zubiri a Husserl, manejando ya el alemán también. Y él, como era especialista en Husserl y en alemán, tenía que ser, y la supuesta crítica que le iba a hacer Husserl a Zubiri, aquello dije, ya está, hasta que va a llegar, ¿no? Porque eran dos cadencias, aquello inabordable, o sea, que pedí permiso de 6 meses retribuidos, aquello no me lo concedieron. Y entonces, pues ahora, dentro del grupo del Mochuelo, con José Viesma y otros profesores, pues han salido muchos de los libros, de los tres que llevo, el de Machado salió, leyendo la obra de Machado, de Ortega, de María Zambrano, pues de ahí el libro que tenemos juntos sobre María Zambrano y otros profesores también. Derechos y deberes, pues también era un asunto de la ética, valores éticos, ciudadanía, o sea, que en este grupo es donde han salido con muchos artículos nuestros, muchas revistas digitales y yo pues que me ha dado un poco más para tenerme a los básicos, ¿no? Entonces, muy agradecido. Como veis, aquí está un prólogo. El libro tiene una cadencia de cinco capítulos, como veis, una historia de la filosofía y la relación con los saberes, una historia de la ciencia, que es el capítulo 2, de la revolución industrial en adelante, destacando un montón de páginas en tres ámbitos que yo considero paradigmáticos: la física, la energía nuclear, la ambiente, la biología y la genética, con Watson y Crick, el descubrimiento del ADN, y luego la tecnología de la información. Pero cabe descubrir cuestiones filosóficas en cualquiera ámbito, ¿vale? En el capítulo 3 lo que se hace cargo es que esta interrelación de ciencias pues ya venía trabajándose, como ha dicho José, en el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad. Que cuando yo empecé en Ciudad Real, en el año 96, a dar clases, pues estaba esa materia, que entiendo que también estaba. Tenía cuatro horas, era una optativa de segundo de bachillerato, muy difícil para los alumnos porque tenías que tener un bagaje científico, un bagaje sociológico y encima un bagaje filosófico. Entonces aquellos estaban perdidos. Esa era una materia, o para darla muy bien, con muchos ejemplitos, ¿no? O inabordable, y los alumnos se quedaban un poco, digamos, bastante confusos, ¿no? Quizás, como ha dicho José, este capitulillo es muy interesante. El tema de los negocios en la ciencia no es solo teoría del método o fundamentación del objeto científico, sino que son billetes, dinero, son negocios. Ahí se dedica unas páginas a cómo se hace, digamos, negocios científicos, bien en la biología, bien en la energía, como paneles solares, o la clonación, o terapia génica, o bien en la informática. Y luego, pues, alusiones también a la pregunta de cómo han vivido los científicos. Newton, Cajal y Albert Einstein, pues han vivido genial. El Severo Ochoa tuvo que exiliarse en el año 36, y ahí hay todo un apartado de la ciencia en España en alusión a Severo Ochoa. Un detalle bonito de ahí, de ese capítulo, y luego voy a leer algo, ¿no? Es que le dieron el premio a Severo Ochoa, que descubrió el ARN junto, bueno, el día 7 murió de noviembre, murió Margarita Sala, una de sus discípulas extraordinarias, y ella también trabajó sobre la ARN polimerasa, donde a partir de unos tejidos mínimos de piel o saliva se puede reproducir el mapa genético del individuo en cuestión. En el año 1982 se le dio el primer premio de investigación Ramón y Cajal, dado por el rey entonces, Juan Carlos I, a Ochoa y a su gran amigo Xavier Zubiri. O sea, fue un premio al ánimo tanto a un científico exiliado en Nueva York como a un filósofo exiliado aquí en España también, ¿vale? Que Zubiri se consideró de siempre, además lo echaron de la Cátedra de Madrid, etc. Con lo cual hay alusiones también a este premio El Álimo, y luego un apartado muy llamativo de los exiliados científicos. Muchas veces hablamos solo de los que vienen y no de los que van. El País Vasco sale exiliado por razones de terrorismo, miles de personas, pues RAICEX, acabado en X, es la Sociedad Científica en el Exterior, tiene contabilizado unas 3.500, pero tiene más. Hay periódicos que hablan de 12.000 científicos españoles exiliados en otras facultades, pero exiliados por necesidades de vocación, ¿no? Necesidad de trabajo. El cuarto es donde está la tesis fundamental del libro, A más ciencia, más filosofía. Yo no la he visto en libros como tal, no hay ningún título así, igual ahora y así. Y es chocante porque normalmente el positivismo, el reduccionismo, el tecnócrata, cuando se pone su bata, A más ciencia, las letras o las humanidades, ¿a qué pintan, no? Y sin embargo, justo lo contrario, nos estamos dando cuenta, sea en tecnología, pues del internet, con los móviles, sea en la ingeniería genética, o sea en las tecnologías de los coches, de la energía, se suscitan nuevos problemas humanos, ¿no? Por lo tanto, las ciencias no solo no agotan la filosofía, sino que la suscitan, la despiertan, la provocan, la levantan, ¿vale? Quizá yo no puedo explicaros todo naturalmente. Os voy a explicar un poco cómo iba diseñando el asunto. Voy a empezar por el final. ¿Veis lo de breve articulillo? Esa es mi contribución del diario Jaén. Me han entendido unos años que me han exiliado también del medio, pero últimamente me han dejado decir algo. Entonces, me deja una columna muy pequeña. Os voy a leer algo, si queréis, si os parece. para que vean un poco de qué va el asunto. Y luego de aquí me voy a pensar, voy a hacer un recorrido rápido y lo dejamos en el asunto. Las conclusiones, como decía Machado con su Juan de Mairena, me he inventado situaciones de preguntas de alumnos a mí, pero son preguntas que hacen ellos, solo que hay alguna saga de preguntas, ¿vale? Y es como la conclusión va a ser, porque seguimos preguntándonos, no se cierra, no hay una conclusión oclusiva, sino abierta, ¿vale? Os leo un articulillo que tardaré 2 o 3 minutos, si acaso menos, y a partir de ahí os presento el índice y nos abrimos a unas preguntas. Madre, hay más de una. Estos son los artículos del Jaén que originaron, digamos, seguir la escritura. Nuestros mayores siempre decían que madre no hay nada más que una, pero en la tecnología de la inseminación y fecundación artificial, recuerda la filósofa Mary Warnow en su libro Fabricando bebés, madre puede ser A. la madre donante del óvulo, B. la madre receptora de ese óvulo inseminado e implantado artificialmente, madre gestante, a veces de alquiler, y C. una tercera madre, la madre adoptiva. En la cultura occidental, algunas mujeres posponen su maternidad por razones de estudio, profesión, estilo de vida, utilizando su juventud y madurez métodos anticonceptivos y o abortivos. Hacia los 40 años, la maternidad natural se complica. Infertilidad de los óvulos, cercanía de la menopausia, alteraciones hormonales, etc. Entonces, algunas mujeres demandan la maternidad asistida por inseminación artificial, donación de óvulos, fecundación in vitro, etc. La periodista Samantha Villar narra el embarazo de su gemelo en su libro Madre hay más que una. Dice que gracias a la ciencia pudo ser madre. Gracias a la naturaleza y la población musulmana, el número de hijos de madres jóvenes es de 5 o más. ¿Valoramos la maternidad natural o la tecnificamos con el consumo de tecnología eugenésica? Así hay muchos articulillos cortos que van dando un poco idea de por dónde va ahí el asunto, ¿no? Y dicho esto, si os parece, nos vamos, por ya que está aquí a José, nos vamos al tema de Platón. Como han visto mis alumnos en clase, el mismo Platón, mira, os pongo rápidamente en el símil de la línea, me acuerdo ahora, José, que fue tu director de tesis, creo, Tomás Calvo, ¿no? ¿Fue así?
Sí.
Pues Tomás Calvo, me acuerdo de en Granada, un traductor del griego, de la obra de Platón y de Aristóteles. Muy poco, no voy a dar mucho la data. Lo que quiero encontraros es la 30. Estoy por aquí bien, la 30, porque aquí José me pasó varios correos y entonces a mí me llamó siempre la atención la frase aquella que no entre nadie que no sepa geometría. Y dice, bueno, ¿por qué? Entonces José me pasó, está escrito en griego, varias referencias, aquí está. El profesor José Birma, la frase ha sido transmitida por la tradición que también afirma que fue escrita en la entrada de la academia. Y cita aquí, él, como sabe más de eso, pues es de bien nacido reconocer a las personas que saben más que uno. Y estoy muy contento de que José Birma y su aportación, aquí hago alusión a su aportación, quede aquí reflejada, ¿vale? Alusión a su blog, que tiene son realmente fascinantes y abundantes. En la cantidad.
Pero fíjate que la filosofía nace en realidad con Platón.
Claro.
Y antes tú, Andrés, te has referido, ¿no? Podemos decir que nacen juntas, ¿no? La ciencia y la reflexión sobre el saber, ¿no? Pero Tales de Mileto era sobre todo un observador de la naturaleza y científico, ¿no? Y cuando Platón habla de los sabios, a lo único a los que reconoce como sofoi, como sabios, es a los pitagóricos, es a los inventores de las matemáticas.
Por eso tenemos que, dos profesores aquí, al menos.
Que la ciencia.
Claro, es verdad, correcto.
Las ciencias son previas, ¿no? A la reflexión sobre ellas, ¿no? O a la relación de ellas con los fines propios de la humanidad, ¿no? Y en este sentido, yo creo que tú abogas también por algo así, ¿no? Es decir, porque hoy no se puede reflexionar, filosóficamente no se puede especular, si no es a partir de lo ya sabido. Bueno, poder especular en el vacío, ¿no? Sobre lo que se sabe, eso es lo que sí se puede especular, y probablemente la mejor metafísica en ese sentido la hayan hecho en los últimos tiempos los escritores de ciencia ficción, ¿no?
También
no hay alusión en
lo que es una pena. Tú hablas del exilio de la ciencia española, pero es que es una pena porque eso sucede prácticamente desde el siglo XV y XVI, ¿no? La ciencia moderna nace en España. Huarte de San Juan, Olivas Aguco, Juan Morcillo,
Servet,
este que expira Descartes, Francisco Sánchez el Escéptico, ¿no? Toda esta gente crea los gérmenes que luego, sin embargo, aquí no van a fructificar porque Felipe II se empeña, ¿no?, en una pragmática que cierra España, expulsa a los más innovadores, que son los judíos y los moriscos porque suponían los avances en la agricultura, y los judíos porque eran la burguesía revolucionaria, eran los escribanos, eran los farmacéuticos, eran los médicos, eran todo esto, ¿no? Y entonces a partir de ahí viene la decadencia, no hay continuidad, es que la heroicidad, digo, porque esto también tú te refieres mucho a ello, ¿no? Y no me gustaría que se quedara sin decir, sí, bueno, ¿no? Que hay que animar también a las alumnas, ¿no?, y a los alumnos a que hagan carreras de ciencia, ¿no?
Así, con un buen golpe y
nuestra naturaleza ya es la técnica, es decir, hoy la conservación de la naturaleza depende de la técnica. Alrededor de nosotros lo que hay es un entorno industrial, y no hay seguramente selva del Amazonas ni del Congo africano donde no haya llegado la influencia antrópica, ¿no? De manera que tenemos que contar con eso. En fin, que yo no creo que haya ya para nosotros una vida natural. De hecho, nosotros fuimos expulsados del paraíso de las bestias porque no nos conformamos con la naturaleza, porque la naturaleza es el pudridero de la selva. Lo nuestro es quemar la selva para construir jardines, campos fértiles y prados donde pasten las vacas que nos comemos, ¿no? Y esto es lo propiamente humano, ¿no? Eso hay que decirlo también. Es que hay mucho ecologismo de secano, ¿no?, y poco de regadío, ¿no? Y el ecologismo bueno es el de regadío. Es decir, no tenemos más remedio que hacernos cargo de la tecnociencia y de una naturaleza corrompida por la tecnociencia, ¿no?, que debemos de salvar, ¿eh? Es decir, que debemos ya de, si no resucitar, si al menos conservar en lo posible, del fenómeno de las especies invasoras, ¿no?, que es muy interesante, ¿no? Pero es que la naturaleza siempre ha sido así, siempre ha sido dinámica. No se puede hacer un retrato de la naturaleza y decir, ya, se acabó, aquí no va a haber más que las especies que ha habido siempre, ¿no? Y unas narices, es que ese siempre no existe, ¿no? Últimamente ha habido cambios que muchas veces no han sido causados por nosotros, ¿no? Los hongos que se cargó los castaños americanos, ¿no? No fuimos nosotros, ¿no? Y es la grafiosis la que está acabando con los olmos y sustituyéndolos por los ailantos, ¿no?, en nuestras carreteras, ¿no? Y eso es así, es decir, y el picudo está acabando con las palmeras, ¿no?, y tenemos que buscar un bicho que acabe con el picudo y no quedarnos sin palmeras canarias, ¿no?
Sí.
Y hay otros, bueno, sin embargo, que entran y los acogemos, ¿no?, con gusto, y libélulas preciosas, ¿no?, que están entrando de África gracias al cambio climático y son buenas para los rivales, ¿no? Y tenemos que aceptar esa dinámica de la realidad, ¿no?
Eso es lo que creo que, o sea, que están en el mito de la línea dividida, que dice Platón, coge una línea, pártela por la mitad de forma desigual, hazlo otra vez, y salen cuatro grados de conocimiento, que todos hemos estudiado, ¿no? Mis alumnos están conmigo, ¿no? Y entonces esto, el conocer a través de imágenes, tenemos, por ejemplo, un dibujo de un barco, luego estamos en el barco, lo tocamos y navegamos, luego el conocimiento científico es el diseño de ese barco, pero es que luego viene otro escalón. En Platón yo creo que es vertical. Hoy ya no diríamos que la filosofía está al final o por encima, sino que está en un diálogo, ¿no?, en un encuentro con la ciencia. Pero Platón lo que dice es que la educación del sabio tiene que pasar por el conocimiento matemático y científico, porque si no, pasaría lo que algunas veces se nos acusa, de que estamos letrasados. Hay un libro por ahí que está muy citado en el mío, pues lo que indica es que la gente se pone a pensar despreciando el conocimiento científico actual. Mirad, hoy en el Día de la Filosofía, Día Mundial de la Filosofía, a más ciencia, más filosofía. Este libro lo que viene es a colaborar con los científicos, a ayudarles, porque ellos también necesitan que, una vez que están muy centrados en su análisis químico o en el análisis de materiales, ellos necesitan apoyo también institucional, pero no solo en dinero, sino en la relevancia de sus investigaciones, en sus aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros el paso, a más ciencia, más filosofía. Es que después de la ciencia, más después. Por eso en el libro, si lo miráis el índice, es antes de la ciencia ya hay necesidad de pensar, humanamente, hondamente, durante la investigación científica también, y después de la ciencia también. Pues por todo que la
esto ciencia. Esto lo discutió mucho con el decano de tu universidad, con Jesús Zamora Bonilla. Que por cierto quiero, ya me ha dicho que sí, que viene al Congreso de Filosofía de Andalucía, que vamos a hacer aquí en el año 2021,
y
en
Manuel septiembre.
Ese tema yo lo he discutido mucho con él, porque toda ciencia supone una metafísica. Desde el momento, por ejemplo, en que se aprecia la verdad, ¿por qué la verdad va a ser mejor que la mentira? Si la mentira es más gozosa, por ejemplo, ¿no? Desde un punto de vista hedonista, puede ser que no me convenga la verdad, ¿no? No me satisfaga, ¿no? Entonces yo prefiera la mentira halagadora, ¿no? A la verdad que me rebaja, ¿no? Que me ofende, que me humilla, ¿no? Entonces, él cree que es posible aislar la ciencia del mito. Yo creo que es imposible. De hecho, por ejemplo, ¿qué es el Big Bang? El Big Bang es un mito científico. Ni más ni menos, ¿no? Es un mito científico. El buen científico mantiene la duda, la epoge, ¿no? De la que tú hablas muchas veces en tu obra, ¿no? Esa abstención, ¿no? Pero claro, es que quedarse sin verdades también es bastante duro, ¿no? Aquí, en la húmeda sala de profesores en la que yo he estado impartiendo antropología durante un montón de años, le decía a la gente que el cromarión no se cruzó con el neandertal, que el niño ese del apedo portugués, ¿no? Pues que si era un híbrido era estéril, ¿no? Como las mulas, ¿no? Sin embargo, a los pocos años me entero, ¿no?, de que los análisis genéticos prueban tasativamente, ¿no?, que tenemos un porcentaje importante de neandertal. Incluso se puede medir ya. Yo tengo un 2%, yo tengo un 10%, ¿no? Es decir, que las ciencias también hay que entenderlas como su ser infieri, ¿no? Son saberes en proceso, ¿no? Y lo que hoy es verdadero mañana puede ser perfectamente superado por un conocimiento más preciso, ¿no? Que asume lo que se sabía, porque una de las condiciones justamente de, como Kuhn demostró, ¿no?, los nuevos paradigmas tienen que asumir lo que ya previamente se sabía, ¿no?
Pues nada, os comento ya, yo creo que con esto voy a acabar y si acaso me paso al final, por aquí os pongo, sigo en el libro, pues sigo a grandes epistemólogos, desde Karl Popper a Mario Bunge de origen argentino, luego afincado en Canadá.
Ha cumplido 100 años, me parece, ¿no?
Sí, creo que sí, que sigue trabajando, ¿no? O sea que el libro es un ensayo académico de nivel de segundo bachillerato y primeros cursos de universidad. Podría estar en la facultad de sociales, de filosofía, o de ciencia, o de ciencia y sociología, hay una mezcla.
Es una obra de referencia increíble. Yo, por ejemplo, me he enterado de cuándo nació la cremallera, cosa que me interesa.
Bueno, eso
es. ¿No? Una cosa
el libro importante. en el capítulo 2, que es una historia de los desarrollos científicos y tecnológicos de la revolución industrial, pues me hago ahí cargo de 200, 300 inventos, pum, pum. Hombre, tengo que decir un poco. Mi idea era que mi mujer me hubiera hecho un dibujito de cada uno, pero cuando se lo dije, ni me habló. O sea, bastante me hizo con la portada y ya está, ¿no? O sea, que el libro tiene su aportación informativa, ¿vale?
Luego refieres bastantes veces a esa relación peligrosa, pero que es un hecho histórico, ¿no? Entre el progreso científico y la guerra, ¿no?
El gran libro de
hecho, nuestra internet no es más que una aplicación civil del ARPANET, que es un invento, ¿no?, para una posible guerra atómica con los rusos, que hubiera distintos centros, ¿no?, de comunicación. Y bueno, ¿y por qué se puso tan de moda el telescopio en la época de Galileo, ¿no?, para medir la órbita y la geometría orbital, ¿no?, para medir la órbita de los proyectiles, de manera que se gastaran los mínimos, ¿no?, contra las murallas del enemigo, ¿no? De manera que la relación entre la guerra, ¿no?, y la investigación científico-técnica es increíble. Tendríamos que proceder a un divorcio revolucionario de una realidad y otra, ¿no? Ahí, ya sí. No puede haber guerra. Es decir, ya Kant se dio cuenta de que las guerras podían ser heroicas hasta el siglo XVIII, pero que a partir del siglo XVIII, con los avances tecnocientíficos, iban a morir siempre más civiles que soldados. Por consiguiente, todas iban a ser vergonzantes, todas iban a ser inmorales. Es decir, ya no hay posibilidad de una guerra decente, ¿no? Todas van a ser indecentes.
Ahí, José, el libro que más sigo, que es un pedazo de tocha, es de José María Sánchez Ron, que además es el secretario de la Real Academia de la Lengua Española, doctor en física por la Universidad de Utrecht, y que es, digamos, el historiador de la ciencia del siglo XX en España más importante, ¿no? Y sí, ahí tiene toda una cantidad de información donde las cuestiones científicas se ven atravesadas de los intereses más espurios, tanto en el nazismo como en los regímenes soviéticos, comunistas, en fin. El científico hay que salvarlo porque es una persona vocacional, igual que el poeta o igual que el historiador, ¿no? Pero la ciencia se ve atravesada de mucho interés. Y eso es lo que el enfoque multidisciplinar, ciencia, tecnología y sociedad, viene reclamando desde los años 60 con el libro de Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, entre otros muchos, ¿no? Luego, la ciencia es asunto de todo. No todo es la ciencia científica, sino que la ciencia, ya sea en biología, ya sea en química, ya sea en las instituciones universitarias, ya sea en cualquier ámbito, que es lo que despliega el libro en el capítulo tercero y cuarto, la ciencia está atravesada de decisiones que deben ser sopesadas, deliberadas, estructuradas, bien asentadas, pero que no son científicas. Crear una plaza de biología y no otra de química, pues me da a mí que esa decisión es más bien pues de otro corte, no sé, social, académica, tal, intereses, pero que no es ninguna ecuación, ni ningún algoritmo matemático para decir, vamos a hacer en Jaén una universidad, la Facultad de Medicina. ¿Hay algún algoritmo científico o alguna estructura molecular que nos lleve a eso? Son decisiones humanas, pero tienen que estar justificadas, tienen que estar bien planteadas. Lo que no puede estar es atravesada de intereses espurios, ¿no? Por eso el título contrario al que a más ciencia, más filosofía podría ser, para una intervención que quizá voy a hacer en Guadalajara en abril, a menos ciencia, más ideología. Y ese es un problema.
Y más superstición, fíjate ahora, claro, con lo de la Tierra plana, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Que hay una secta que defiende, ¿no?, internacionalmente, que la Tierra es plana. Pero si yo lo veo de mi ventana, ¿no? Veo los montes de Granada que miden el doble que los de aquí, ¿verdad? Y que apenas sobresalen de los de aquí, y solo puede explicarse porque la Tierra es redonda. Una observación casi ingenua, ¿no? Te permite
saber. Hay mucho movimiento, por ejemplo, antivacunas.
Todo de antivacunas, ¿no?
También son, hombre, primero hay que escuchar. Es verdad que molesta pagar mucho. Lleva razón que las vacunas van sobrevaloradas y van, pero bueno, tiene su IVA, que ya un 21%. Muchos se molestan por los temas científicos, pero creo que el libro plantea la necesidad de que los de letras tengan mayor formación científica, los de ciencias también mayor formación humanística que la tiene,
y eliminar esa distinción
que haya, claro, eso abrir, también lo planteaba, como sabe Rogelio en el libro de Machado, abrir la opcionalidad al alumnado para que vaya encajando cada uno pues la fotografía, con la biología, con la matemática, física, y eso yo creo que reduciría el fracaso escolar bastante, porque todo lo que hay impuesto al final, pues si no se te da bien, pues lo llevas regular. Mira, aquí con esto ya vamos a ir terminando el esquema de Mario Bunge. Tenemos las ciencias teóricas aquí en esta columna, tenemos las ciencias aplicadas, aquí habla de astronomía, aquí habla de ciencias aplicadas ya de ingeniería en la construcción o el diseño teórico de telescopios, radiotelescopios, etcétera. Después vendrían los procesos técnicos, el del diseño ya propiamente o prototipos, y luego ya la producción, la comercialización, los servicios, las compras y la venta. Con lo cual, los temas filosóficos, los temas humanos, van a estar atravesados por cualquiera de estas columnas, tanto en qué es la materia, materia, antimateria, las supercuerdas y toda esta física teórica que ya nos deja a todos medio mareados, ¿no? Y desde luego pues se van a suscitar muchas cuestiones, pues la fábrica, el comercio, los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Os voy a señalar la 360, bueno, y la filosofía, 367, la filosofía, ¿qué aborda? ¿Por dónde se va a entrometer en los temas científicos? Entonces, el libro yo creo que está pensado, es un libro que llevo pensando varios años, ¿no? Ya cuando escribo no es, o son artículos de urgencia, o son cosas de más calado, de más tiempo, ¿no? Vamos a ver la 367 aquí por aquí. Aquí os hago una recopilación, ya estaríamos en el capítulo final, el cuarto, en la financiación, pues ahí también hay muchas cosas que decir, ¿no? Tenemos 80 y tantas universidades, las universidades son muy deficitarias también. Tendríamos que ver cómo se gasta el dinero, para dónde va el dinero, las subvenciones. Están citadas todas las agencias europeas. Justo como ha dicho José, pues quizás se va mucho dinero en el aparataje y luego cuando el científico quiere precio, pues no llega. Ya se ha gastado en el proceso de juicio, ¿no? De todo lo demás, ¿vale? Instituciones,
¿nos contamos pronto cuando? No, sí, es que hay un. A través del chat mando una pregunta.
Ah, vale, estupendo, muy agradecido.
Te lo iba a trasladar.
Instituciones también, ¿no? En el sentido de a ver cómo se atraviesa lo político, todas las agencias que tenemos, tanto en España como en la Unión Europea, están muy citadas ahí, algunas sorprendentes, ¿no? Y otros temas filosóficos, las condiciones laborales, quién se contrata, cómo se contrata, la meritocracia. Las citas que hago de Severo Ochoa, Severo Ochoa lo tiene claro. Nosotros en la Universidad de Estados Unidos, en Nueva York, funcionamos porque el mérito es lo que hace que se seleccione al personal de investigación. Ahora, si aquí va todo otro proceso, que él, Severo Ochoa, lo conocía y lo critica, y está citado aquí en el libro, no me voy a parar eso, pues entonces todo eso ralentiza. O sea que los científicos necesitan dejar de mirar su molécula o su mitocondria que estén analizando y levantar la cabeza, y en ese levantar la mirada ahí donde vendríamos los de filosofía, los de economía, los de derecho, también ayudados, ¿no? Típica cosa, cuestión filosófica en la ciencia, el concepto, lo de embrión, o sea, 3x4, 12, ¿no? A los 3 meses ya no se puede, antes sí se puede abortar, pero entonces ¿qué quedamos? ¿Cuál es el criterio científico para decir este es un humanito y una hora antes no lo es? ¿Hay ahí algún criterio, algún algoritmo? Eso es pura invención. Eso hay que tomar ahí una delimitación pues humana. No se puede hacer científicamente porque ellos no tienen recursos para eso, ¿eh? Y así en cantidad de conceptos, el cambio climático, hoy que hablamos tanto del asunto, la calidad de vida, la salud mental. ¿Ese es un concepto claro de la psiquiatría? Pues no. Hace unas décadas eran enfermos mentales uno, ahora esos están por ahí libres y sueltos, claro, mejor para ellos, ¿no? Alguien voló sobre el nido del culto, ¿no? La película aquella tan chula, ¿no? En fin, en los métodos científicos, en la elaboración de postos, ya lo clásico, ¿no? En los usos de la tecnología, es decir, teníamos el barco en mosaico, después el barco donde navegamos, después la estructura matemática del barco, ¿y qué hacemos con el barco? Que es la alusión que ha hecho José a los usos, a las prácticas de la tecnología. Llevamos en el barco bombas, llevamos en el barco migrantes, jirafas, huesos de elefantes, en fin, un montón de cosas, como veis, en alusión a las responsabilidades, y por ahí iría el asunto, ¿no? Al final el libro concluye por una idea de interdisciplinariedad. Que me voy a ir, por ejemplo, no sé si la encontraré en algún momento. La idea es que convivan, ¿no? Convivan la ciencia, la filosofía, las letras, etcétera, 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 ¿no? Y al final, pues, aludo a los alumnos, porque veis que les da el movimiento. Aquí vendrían los articulillos del diario Jaén. El diario Jaén, si me buscáis en su página, en el buscador de internet, pues me tenéis todos los articulillos. Me dejan escribir como un tercio de una carilla, 1200 caracteres, espacio incluido, pero eso es un reto, porque ahí normalmente aludo a un libro o dos que previamente me he leído, intento sintetizar todo eso, y la verdad es que por artículo de eso se van 2 horas o más, ¿no? Entonces, con lo cual, y aquí pues la alusión a mis alumnos ya que han venido, y José también, gracias a mis alumnos y alumnas en nuestras clases, además de su escrito y lectura, y su investigación y exposiciones, porque se ha ido configurando la mayoría de mis trabajos y este tercer libro. Sin las miles de horas con mis alumnos en las clases, mi vida hubiera sido inferior. O sea, el trabajo que yo he tenido, os prometo, si hubiera tenido este trabajo de arquitecto, de ingeniero, pues lo hubiera pasado mejor, con más billetes. Pero como es el que tengo, ciertamente tengo que reconocer, como creo que José también, ¿no? Inglés también, que el contacto con los alumnos te vivifica, ¿no? Y aquí hay varios docentes compañeros, el otro Sergio, siempre hay algún malillo, otro, pero bueno, que te amarga también, ¿no? Pero tengo que reconocer que mi vida, sin estos 24 años de docencia, hubiera sido inferior, ¿eh? al enseñarles para qué sirve la filosofía, aprendí de ellos también, ¿vale? Así que hasta aquí lo vamos a dejar, si os parece, para responder sí. a una pregunta de...
Alguien ha preguntado en el chat, siendo el saber transversal, ¿para cuándo una educación sin dividir entre los alumnos de ciencia y letras?
Pues eso será para cuando el pueblo soberano español se ponga de acuerdo, elija unos políticos que sean, digamos, estén vinculados a la educación y se provoque una reforma en la optatividad. O sea, tampoco se puede imponer, o sea, mi idea no es que imponemos todo, ¿no? Primer plato, segundo y tercero, todo mezclado, sino más libertad, más opcionalidad. De tal manera que si un alumno puede elegir física, fotografía, música
y luego ley de literatura.
Esa es la idea. La idea es la opcionalidad, la capacidad de libertad de elegir. Porque si no, lo que hacemos es una defensa de las materias desde un enfoque sindicalista. El libro puede llamar la atención, puede decir, ah, tú lo que vas es a defender tu materia. No, yo lo que voy es a defender la realidad en la que estamos, en la comprensión interdisciplinar de la realidad en la que estamos. No es una apología sindicalista lo que yo estoy haciendo en el libro, mucho menos, sino todo lo contrario. Es una defensa de que el enfoque interdisciplinar implica que los alumnos pudieran elegir más materias libremente. Ahora, eso crea un caos administrativo desde las universidades hasta los colegios de primaria, porque habría que tener más especialistas, más docentes, incluso quizás abrir los turnos de enseñanza mañana y tarde para permitir que se puedan las distintas opcionalidades se puedan conjugar en el...
Si me permiten, Martín, ya hay algunas universidades que están planteando carreras con un tronco común muy básico y mucho más interdisciplinares, es decir, un conocimiento básico de la materia en la cual te va, pero tiene un conocimiento interdisciplinar mucho más potente, no es solamente centrado en esa área de conocimiento, y eso ya está desarrollándose en determinadas universidades, incluso la UNED se lo está planteando, un tipo de carrera mucho más interdisciplinares, mucho más
flexible, currículum más flexible.
Sí, sí. Una de las cosas ya... una de las cosas de los males que tiene este país, y no me resisto, siempre lo digo, llevo 40 años y no consigo nunca nada, pues lo voy a decir otra vez más, un pacto por la educación.
Ah.
Un pacto por la educación. Un pacto porque no sea tu modelo de ciudadano ni mi modelo de ciudadano, sino que sea un modelo ciudadano consensuado, ¿no? Al fin y al cabo la educación no es patrimonio, es patrimonio de todos. Y ese es el gran problema que tenemos, sobre todo en la enseñanza obligatoria, vamos a llamarlo así, ¿no? La enseñanza obligatoria es no existir un pacto de Estado por la educación donde cada 4 años hay una reforma y cada 2 años hay una contrarreforma. Esté quien esté en el poder, da igual, y eso es así. Entonces, eso nos vuelve loco al estudiante, los alumnos, y vuelve loco al profesorado, ¿eh? Porque nos vuelven locos a todos. Y es un problema muy serio, muy grande ese. Y yo insisto una vez más, señores, en tu línea pónganse de acuerdo por un pacto por la educación.
El peinismo español es insuperable.
Bueno, para estar agradecido, regalo aquí al director Andrés Medina este ejemplar dedicado a los alumnos y profesores. Y la atención a vuestra presencia. El libro vale 18€, lo dejo a 10 por si alguno quiere comprarlo. Os puedo decir que ya tiene bastante utilidad. Tiene una profesora, lleva 3 semanas usándolo y ha dejado de tomar Valium porque ya no lo necesita. Duerme muy bien con él cuando lo empieza la primera página. No ha pasado la tercera, pero entre la 1 y la 2.
No, pero el estilo en general del libro es claro, y ameno. No es un libro tampoco pesado. Hay muchas páginas que puedes saltarte porque son relaciones, elencos, ¿no?, de instituciones, o de... Pero yo creo que una obra de referencia útil, de consulta, me parece utilísimo.
Mi hija lo usa para apoyar la puerta también, por ser cierta, y también pesa 853 gramos.
Ahí me he dado bien. Hay una pregunta por ahí.
Nuestro centro, ¿no?
En la provincia de Jaén, por lo cual muy de moda parece que no estamos, ¿no?
Ha hablado antes de un tocho de un historiador de la ciencia, yo le recomiendo el de Solís y Sellés,
sí,
el
lo,
y el segundo,
también,
ese,
también ese está citado. Yo lo he utilizado sobre todo con la transición de Platón, el mundo romano y la Edad Media. Sí.
Y en ese libro que yo utilizo de la ciencia, el segundo, hay un,
lo he usado,
una gran cantidad de capítulos que creo que no sé si usted obvia o no, o que es desde la etimología de San Isidoro hasta la segunda escolástica, no sé si por la oscuridad, por la influencia de la religión, no lo sé, no lo sé, pero ¿por qué? Por eso se lo pregunto. ¿Por qué? Porque si se considera oscuro, que siempre se ha dicho, ese periodo que al fin y al cabo son 9 siglos, ¿por qué nunca que hablamos de ciencia y filosofía hablamos de ese periodo tan amplio? Quizás por la influencia de la fe, que
no, 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 no,
se ha llevado muy bien en
no,
determinadas
no, no.
ocasiones. ¿Por qué pasamos por alto ese periodo?
No, no, se hace alusiones en la obra al libro de Sellés, la historia de la ciencia, pero ellos lo hacen mucho mejor que yo. Entonces lo que he hecho es algunos datos de transición desde el mundo platónico hasta el siglo XVII-XVIII, que empieza la revolución industrial, ¿no? Que es donde plenamente, digamos, comienza el mundo moderno con las grandes tecnologías de las máquinas de vapor, el estudio de la energía eléctrica, el magnetismo. O sea que sí que es interesante, sí, sí que lo es. Y incluso pues hay estudios de biología o de botánica en la Edad Media. A mí me parece muy interesante la Edad Media, solo que el libro va enfocado muy directamente a nuestra época, ya, o sea, 19-20, y ahí es donde creo que se han producido los grandes adelantos en la siderurgia, en el tema de los motores, en combustión interna, electricidad, etc. Y por eso, digamos que mi enfoque es más pensar la realidad en la que estamos. Me gusta la historia. Y de hecho, pues empieza por orientaciones de José con el tema de Platón, pero no quería dedicar un capítulo a la Edad Media. Me parecía, digamos, fuera un poco...
El desarrollo de la lógica y de la filosofía del lenguaje en la Edad Media fue extraordinario.
Claro.
Pedro Hispano, ¿no? Y todo lo...
Yo he hecho un libro integrado sobre los fundamentos, sobre los postulados de la filosofía de la economía, que evidentemente... Podemos poner el nacimiento donde queramos, pero marca Santo Tomás, hasta la segunda escolástica son fundamentales. Y puesto que he visto, y además me gusta mucho que en el libro se habla mucho de no solamente la financiación, sino sobre la aplicación de la financiación, al fin y al cabo pienso que estoy con el profesor Lima, que es lo más importante, los postulados de la filosofía de la economía de Santo Tomás, la usura, el contrato, etcétera, etcétera, que son los que dan luego lugar a los experimentos científicos como tales, encuentran una base fundamental en ese periodo. Por eso siempre en los libros enfocados a la actualidad, como hay siempre hecho de menos una mayor referencia.
Sí, sí,
no, hoy está bien, hoy deberíamos de seguir el ejemplo de Benito de Nursia, con esas unidades de producción que montó, que eran los conventos benedictinos, ¿verdad? Y luego cistercienses y cluniacenses, que eran perfectamente, como se dice ahora, ¿no? Sostenibles, ¿no? Y respetuosos con el entorno. De manera que yo creo que ese referente, ¿no? En la práctica, ya no en la teoría, ¿no? Sino el erudito, ¿no? Que copia la obra de Aristóteles con las uñas llenas de tierra, porque ha tenido que cultivar el rábano para poder sobrevivir. Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque deberíamos de buscar una alternativa a la producción en masa, al consumo masivo en esos templos idolátricos que son los grandes almacenes, ¿no? O sea, en unidades de producción más pequeñas, bueno, los huertos urbanos, por ahí se va, ¿no? Creo yo que...
Si hay alguna pregunta más...
¿Hay alguna pregunta más? Yo agradecerte el libro, me lo pienso leer detenidamente.
Es interesante.
Porque, entre otras cosas, hay varias características que tienen los alumnos de la UNED. Yo soy alumno de la UNED. Yo estudié, mi última asignatura la estudié aquí en esta casa, aquí en esta sede. Hace ya muchísimos años, voy a decir cuándo, ¿no? Y yo creo que los que nos estamos todos aquí tenemos una cosa que es común a todos los docentes y a todas las personas que tengan ciertas inquietudes. Hay que tener curiosidad. La curiosidad es el motor del aprendizaje. Hay que tener pasión, es decir, no funcionalizarnos, sino tener pasión por lo que uno hace, y sobre todo ser humilde para pensar que no somos el ombligo del mundo. Con esas tres características avanzaremos, si no, no avanzaremos absolutamente nunca.
Es el inicio del libro de Ramón y Cajal. Las cualidades indispensables al cultivador de la investigación son la independencia mental, la curiosidad intelectual, a que alude, la perseverancia en el trabajo, la religión de la patria y el amor a la gloria. El único premio Nobel que tenemos de ciencia desde 1906.
Escribía
unos dibujos de las neuronas extraordinarios. Un solo premio Nobel de ciencia, 6 si no recuerdo más, de letras. Ahí hay que echarle una mano, ¿no?
Que inventen ellos, decirle uno.
Eso sí, claro. Bueno, pues muchas gracias, y de verdad sí que no quiero entreteneros. Gracias, Andrés, gracias,
José. Nada, y aquí lo que decía, a ver si me acuerdo quién era este, Borges, y decía, lo importante no es que me lean libros, si a mí me gusta leer los libros de los demás.
También, exactamente, también. Gracias, Andrés.
Bueno, pues, muy bien, gracias.